Ser podcast.
En verano nunca pasa nada. Con Ana Martínez Concejo.
La radio ha dicho al fin que sucederá, que todo exceso vuelve como un boomerang. Somos portada con un tremendo titular. Montan debates tensos en cualquier canal. Nos dan seis noches, siete, vamos, queda más tú. Incluso han puesto la fecha de caducidad.
Abrimos la última hora de programa con la directora de documentación, con la jefa de documentación de la cadena SER, Ana Martínez Concejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Estamos aquí empeñados en acabar con el mito de que en verano nunca pasa nada y como muestra un botón. ¿Qué te parece, Ana, si elegimos un día al azar de verano y hacer la revisión de todo lo que ha pasado durante ese día?
Venga, ¿cuál puede ser?
El que tú me digas.
26 de julio.
Venga, 26 de julio.
Vamos con el 26 de julio y empezamos. Empezamos hoy la sección con la siguiente estampa. Uno de los cuadros más reconocidos del siglo XX, cruzando en coche la Castellana de Madrid, sin enrollar, en toda su extensión, 3 metros 49 centímetros de alto por 7 metros 76 centímetros de ancho.
O sea, de forma muy discretita y poco sofisticada, están trasladando una obra que ¿cuál puede ser? Dices, pues del siglo XX, el Guernica.
Era 26 de julio del 92 y efectivamente el Guernica de Picasso era trasladado al Museo Reina Sofía. El cuadro, no obstante, aunque parezca un poco rudimentario, iba cuidadosamente envuelto en un plástico protector e hizo falta una grúa para meter este gran lienzo en un vehículo adaptado para no dañarlo.
Que te da pena que se haya marchado el casón, es normal, ¿no? Todos los que trabajamos en el Museo del Prado no da pena que se nos marche el cuadro. Aquí comprendemos que está mejor, que es quizás su sitio más adecuado, pero te da pena que haya salido del Prado, una cosa sentimental que no tiene más cosa que el sentimiento, no la razón. Aquí está bien, su nueva casita le va muy bien.
Bueno, este es el testimonio de una trabajadora del Museo del Prado, triste por la salida del cuadro del Casón del Buen Retiro, su casita, como decía ella, desde el 10 de septiembre de 1981, que había llegado de Nueva York. El traslado del cuadro al Reina Sofía lo había aprobado el 19 de mayo el Pleno del Real Patronato del Museo Nacional del Prado por mayoría, 17 votos a favor y 4 abstenciones. La resolución no estuvo exenta de polémica, verás, Marta, porque el Museo de Arte Moderno de Nueva York acusaba al gobierno español de no respetar los deseos de Picasso al trasladar el cuadro al Reina Sofía. Yeah. El entonces ministro de Cultura, Jordi Solé Tura, muy enfadado, defendió ante la prensa que el cuadro era propiedad del Estado y este podía tomar la decisión que quisiera, porque además habían consultado a la familia del pintor.
Señora, yo le digo, señora, que aquí se han tomado todas las medidas y todas las seguridades jurídicas y políticas, todas. Y tenemos perfectamente claro cuál fue la voluntad de Picasso, tenemos clara cuál es la titularidad y cuál es lo que debemos hacer.
Enfadado.
Sí, sí, ya le veo.
Señora, le decía la periodista. Bueno, vamos a 2003. Aquel año el claim o el lema de la cadena SER era porque si algo pasa está la SER. Bien, pues como dirían los chavales, y perdón, literal, os sitúo, 26 de julio de 1996, secuestro de un avión de Iberia con destino Cuba y en la aeronave el periodista Carlos Carnicero.
Carlos Carnicero, déjeme usted que respire porque nos tenía con el alma en vilo. ¿Cómo ha sido todo, Carlos?
Voy a hacer un poco la película de los hechos. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, hora de España, cuando faltaban unas 3 horas y cuarto para llegar al aeropuerto de La Habana, un ciudadano, al parecer súbdito libanés de unos 35 años de edad, con barba y un aspecto un tanto desaliñado, se ha acercado después de ir al lavabo de primera clase a un sobrecargo, le ha dicho que quería hablar con el capitán y cuando le ha indicado que eso era imposible, le ha puesto un punzón en el cuello y le ha obligado a entrar en la cabina. A partir de ese momento hay que destacar dos cosas. En primer lugar, la encomiable y magnífica actuación de la tripulación de Iberia, que en todo momento ha mantenido una calma, ha informado al pasajero, al capitán, de que había un individuo, una persona que quería aterrizar en el aeropuerto de Miami y que estaba dentro de la cabina, han desviado el avión a Miami y han puesto una película para distraer a la gente y nos han tranquilizado en todo momento diciendo que este señor, del que no he podido obtener todavía el nombre, estaba tranquilo y que únicamente quería llegar a Miami porque decía que había salido huyendo de su país y que no podía entrar en Cuba. El capitán ha indicado a todo el pasaje que estuviese
estoy
sentado
pensando
y tranquilo
que,
en un asiento.
Claro, era 1996, móviles no había. Tuvo que contar esto pues una vez ya aterrizó en Miami o en Cuba.
Eso
¿no?
es, y tuvo,
Cuba,
claro,
¿no?
tuvo a todo el mundo en vilo. No, es en Miami. En Miami,
¿sí?
Sí, es primero en
Miami,
sí, de hecho luego entran las fuerzas de seguridad en el avión, él luego cuenta posteriormente cómo entran en plan película, dice, entran como Sylvester Stallone, ¿sabes? Y bueno, fíjate qué buena crónica.
Carlos Carnicero, que ha muerto este mes de julio.
Eso es, hace poquito. Y vamos con un poco de música.
Son buenas. En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra.
Este soldadito marinero, que fue la canción del verano de principios de los 2000, sería, ¿no?
Eso es, del verano de 2003. Ya que estábamos con Carlos Carnicero en 2003, pues 2003. Y ya que escuchamos a Fito Cabrales, tan querido para Francino sí. y para este programa, vamos a escucharle también hablarnos y contarnos hace unos años qué siente cuando le piden cantar este tema.
Hombre, hay canciones ahí que es normal, que quizá fue el álbum que... que más nos descubrió ante el gran público, digamos, ¿no? Pero te sientes bien. Es verdad que, por ejemplo, ahora tenemos que empezar los ensayos y dices, vamos a ensayar a Soldadito Marinero. Y dices, tu padre, o sea, porque la hacemos country, o sea, vamos a cambiar algo, ¿no? Pero luego eso en directo no es así. O sea, en directo sí que sigue teniendo esa magia, ¿sabes? O La Casa por el Tejado, claro. O todas esas canciones que venían en ese
disco. Pero Soldadito es la que todo el mundo canta, incluso casi no te dejan cantar.
Sí, eso está muy bien. Me fumo un cigarro y canto en eso.
Bueno, pues este era Fito. Y ya que estamos hablando de radio, nos vamos a un 26 de julio de 2002 y aquel día se emitía aquí el último programa de Goma Espuma en M80 Radio.
Tengo narices, oiga, qué narices tengo, oiga, narices llevo buenas, bonitas.
Pues Marta, además de su sintonía...
Oh, hace traigo... más de 20 años ya, ¿eh? Sí. Y la tarareas como si la hubieras escuchado antes de ayer.
Es muy chula esta sintonía, sí, sí. Y lo que dices, 20 años, madre mía. Bueno, te traigo un pequeño tesoro.
A ver.
La primera maqueta de este dúo, de Goma Espuma, que se grabó aquí en los estudios de la cadena SER en 1982, con el título Esta maqueta es la pera.
Pues a mí me parece que puede ir de toros.
Hombre, de toros, ¿no? ¿Cómo va a ir de toros este programa? Hombre, podría ir de toros, pero no sé. ¡Ole!
Yo creo que sí.
No, yo creo que este programa principalmente de momento va de calle, ¿no? ¿Te parece que vaya de calle?
Ah, pues venga, que vaya de calle.
Salir a la calle, ¿no? Podemos salir a la calle y
sí,
hacer
venga,
la
vámonos,
pregunta.
Sí, venga, vámonos a la
vamos
calle.
A la calle.
Tengo ganas
y si no vamos a la calle, ¿qué podemos hacer en la calle? ¿A ti qué te parece?
Pues podemos hacer una preguntita, vamos a ver. Ya lo sé.
Podemos preguntar, por ejemplo, qué hace la gente cuando llueve. No, no, eso está, no, eso está. Eso está.
Ya sé.
A ver.
Vamos a hacer una pregunta muy buena.
Venga,
me acabo
venga.
Porque yo soy muy bueno, se me acaba de poner a mí.
A ver.
Le vamos a decir a la gente que el ayuntamiento
sí.
ha pensado cambiar la Cibeles por una estatua de Naranjito de Goma Espuma para los mundiales. Y a ver qué nos dice.
Eso, y además vamos y se lo preguntamos y que nos respondan. ¿Qué te parece?
Yo creo que si no nos responden, pues entonces habrá que tomar otra medida.
Claro, a mí se me ha ocurrido que no solo preguntar, sino que respondan. Venga, vamos a la calle, vamos a la calle, que sean ellos que respondan. Venga, vamos a la calle.
Pues sí, que es un tesorito, ¿eh?
Es que está muy, muy bien. Además, ya se identifica el peculiar estilo de ambos. Y bueno, hay que decir que en esta maqueta también intervenían Jaime Varella y Santi Alcanda. Y lo siento, pero el ambiente de buen rollo que nos deja Goma Espuma igual se nos va a desvanecer al tender un puente entre pasado y presente para hablar de políticas racistas y homófobas. Primero nos vamos a 2017. Trump prohíbe transexuales en el ejército y lo anuncia a través de Twitter.
Buenos días, la portavoz de Trump, Sarah Sanders, asegura que es una decisión militar, pero no da más explicaciones. Una decisión militar y difícil. 13 segundos le han bastado al equipo del presidente para justificar el cambio en público, porque Trump ha vuelto a recurrir a Twitter. Nuestros militares deben estar centrados en la victoria y no pueden cargar con los tremendos costes médicos y las alteraciones que suponen.
Lo que escuchamos es una crónica de Rafa Muñiz, y la decisión de Trump suponía otro revés a la política de Obama, cuya administración había anunciado el año anterior que justo el 1 de julio de 2017 las Fuerzas Armadas iban a empezar a reclutar transexuales. Y en 2008, en la Italia de Berlusconi, tenemos la declaración del estado de alerta nacional por, y abro comillas, persistente y excepcional flujo de inmigrantes irregulares.
Por el momento, el gobierno de Berlusconi no ha comunicado cuánto tiempo permanecerá vigente el estado de emergencia en toda Italia, como exige la Constitución. No ha informado tampoco de si el decreto de emergencia se acompaña del presupuesto necesario para hacer frente a los gastos, horas extraordinarias y desplazamientos de policías, protección civil o equipos sanitarios. Según el ministro del Interior, Maroni, esta es la razón que justifica el estado de emergencia nacional. En el primer semestre de 2008 han desembarcado 10.611 clandestinos, ha dicho, frente a los 5.378 del 2007, es decir, casi el doble.
Hay que ver que poco cambian algunas realidades, ¿no? Que si las políticas racistas de Trump de 2017 ahora siguen y han empeorado, las redadas anti-inmigrantes, el ascenso de la ultraderecha, en fin.
En fin, las deportaciones masivas.
Sí, sí.
Parece que estamos entonces, ¿no? Bueno, vamos a compensar un poco y vamos a recordar que en 2016, también un 26 de julio, Hillary Clinton fue elegida como candidata demócrata, una mujer, y se convirtió en la primera que hubiera podido alcanzar la presidencia de Estados Unidos.
If there are any little girls out there who stayed up late to watch, let me just say, I may become the first woman president, but one of you is next.
Pues sí, al final ella no fue la primera, pero y está por llegar, la primera.
Bueno, esperemos. Y Marta, Miguel Indurain casi podría patrocinar esta sección verano, porque es la segunda vez que hablamos de él. Y es que un 26 de julio de 1992 el ciclista navarro ganó su segundo Tour de Francia. Pero ya que nos hemos puesto el maillot ciclista, vamos a completar un pequeño bloque de deportes recordando que el 26 de julio de 1984 fue la fundación oficial de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, también un 26 de julio. Y de aquel año lo que vamos a escuchar es esta cuña de publicidad de Carrusel Deportivo.
Hoy domingo en la cadena SER, Carrusel Deportivo. Desde las 4 de la tarde, toda la actualidad deportiva de los campos de España. Los goles, los penaltis, las incidencias, la quiniela y el partido de la jornada Valencia-Atleti de Bilbao, con especial seguimiento además de los encuentros Murcia-Real Madrid y Barcelona-Valladolid.
Las
con
incidencias, la quiniela, me encanta.
Sí. Está muy bien escuchar este tipo de cuñas de aquellos años.
Hombre, claro.
Y vamos a escuchar otra cosa de un 26 de julio.
Pero como dicen mis padres, otra de las cosas buenas que tiene Madrid es que todos se unen cuando comparten una ilusión. Y eso es genial.
¿Qué es esta?
Pues mira, el 26 de julio de 2012 Madrid presentaba en Londres su candidatura a los Juegos Olímpicos de 2020. Y este era como un sketch, ¿no? Bueno, un sketch, un anuncio de la candidatura. Y 2012, aquel 26 de julio, no es la tarde del famoso Relaxing Cup en Plaza Mayor de Ana Botella, que es lo que realmente todos recordamos de Londres, de la candidatura que nosotros queríamos presentar a los Juegos Olímpicos de 2020. Eso fue al año siguiente, en septiembre de 2013.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor or a quaint romantic dinner. Y en el Madrid de los Austrias.
Madre mía.
Efectivamente. Bueno, sea como fuere, a la cuarta, ya sabemos que tampoco fue la vencida. Era el tercer intento consecutivo de Madrid, que presentó candidatura para los Juegos Olímpicos de 2012, de 2016 y de 2020. Pero es que, con mucha improvisación, ya había querido albergar la cita de 1972. Eso yo, la verdad, es que no lo recordaba. Y para ir terminando hoy, pues un par de sonidos de la política reciente.
A ver.
la voluntad de los militantes del Partido Socialista en dicha consulta para que se proclame a Pedro Sánchez Pérez Castejón como secretario general del PSOE.
Un 26 de julio.
Un 26 de julio. ¿Y no te parece que ha pasado muchísimo tiempo? Era el 26 de julio de 2014, Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE, y también un 26 de julio, pero de 2017, Mariano Rajoy declaraba como testigo por la trama Gürtel.
Me dirijo al testigo. Buenos días. En primer lugar, le voy a pedir juramento o promesa. ¿Jura usted o promete decir la verdad a las preguntas que se le hagan en este acto?
Sí, juro.
Díganos su nombre, por favor.
Mariano Rajoy Brey.
Bueno, otro 26 de julio.
Es que era un día, ya hemos dicho, cargadito, cargadito. Y bueno, ¿y os parece, Marta, que terminemos mejor conciencia? Porque un 26 de julio de 2018, el titular fue Agua en Marte.
Hemos observado que las imágenes de respuesta del radar eran inequívocamente debidas a reflectores profundos que solo se explican por la presencia de agua líquida bajo 1,5 kilómetros de hielo. Hemos analizado los datos durante...
Esta era Elena Pettinelli, geofísica de la Agencia Espacial Italiana, miembro del equipo de científicos que descubrió un lago de agua líquida oculto bajo el hielo en el polo sur del planeta rojo.
Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos.
Ana Martínez Concejo, muchísimas gracias.
A ti, Marta.
Y buen verano, amiga.
Muchas gracias. Igualmente.
Sientes los que se quedaron entre tu labio y mi vientre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.